Pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En Armonía presentamos Conectando con la Palabra.
Conectando con la Palabra, con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos.
Bienvenidos a nuestro programa Conectando con la Palabra. La verdad es que nosotros estamos muy contentos y agradecidos de Dios por el tiempo que nos ha dado. Recuerdo junto al Pastor Saladín y el Pastor Méndez, cuando empezamos a estudiar un material con el objetivo de tener una caja de herramientas espirituales que nos ayudaran como persona a estar llenos de la Palabra. De manera que en situaciones difíciles que se avecinaban, pudiéramos ser consolados y al mismo tiempo, al compartirla, pudiéramos consolar y dar esperanza a otros. De esas reuniones pensamos en voz alta la posibilidad de que juntos pudiéramos tener un programa de radio de consejería, donde las personas pudieran abrir su corazón, expresar sus luchas, sus preocupaciones, sus tropiezos del día a día, y pudiéramos conectar las necesidades con la suficiencia de la palabra de Dios, reconociendo que es la única manera de recibir consuelo y esperanza en medio de cualquier situación que nos haya atravesado vivir. Hoy quiero dar gracias a Dios por sostener este ministerio, por permitir que unos 17 países estemos conectados con la palabra. Personalmente puedo testificar que Dios me ha bendecido a mí grandemente. Dios ha usado los pastores de una manera sobrenatural, instruyéndonos y respondiendo con amor a nuestras inquietudes, siempre con la suficiencia de la palabra de Dios. Ahora quiero dar la bienvenida al pastor Eduardo Saladín y al pastor Luis Méndez. Pastores, gracias por dejarse usar por el Señor. Gracias por bendecirnos. Bienvenidos. Hoy quisiéramos empezar por lo básico y me gustaría saber, Pastor Eduardo Saladín, ¿qué es la consejería bíblica?
Una consejería es un proceso de hablar con una persona. En el caso de la consejería bíblica, hay tres elementos que a mí me gusta enfatizar para que no se nos olvide la definición. Tres elementos que nos da un precursor de la consejería bíblica, que fue el doctor Jay Adams. Él habla de tres palabras: cambio por medio de una comunicación a causa de un interés. Esas tres palabras, cambio, comunicación e interés, son sumamente importantes. ¿Por qué? ¿Un cambio de qué? Todos nosotros tenemos hábitos, tenemos patrones que son pecaminosos y que Dios quiere que nosotros cambiemos. La pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo este cambio? Bueno, este cambio se lleva a cabo por medio de una comunicación, preferiblemente verbal, del aconsejado, el cual administra en el poder del Espíritu Santo y lo hace con el interés de que el aconsejado crezca la imagen de Jesucristo. Entonces, repito las tres palabras: cambio por medio de una comunicación motivado por un interés. O sea, la consejería bíblica lo que tiene como objetivo es el cambio. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? Uno se pregunta, Daniel. Bueno, todos tenemos creencias, valores, comportamientos, como hemos visto, patrones de ira, patrones de desaliento, como decía el pastor Méndez, de depresión, de ansiedad, fruto de que el hombre ha pecado y el pecado ha desfigurado, si podemos decir así, ¿verdad?, la vida del hombre. Entonces, todos nosotros tenemos esos patrones y queremos cambiarlos. Ahora, ¿cómo los vamos a cambiar? Por medio de una comunicación. Por medio de una comunicación con un consejero, aplicando los principios de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. Ese cambio lo lleva a cabo el Espíritu Santo, perdón, cuando aplica la palabra de Dios a nuestros corazones. Y eso yo lo hago con el interés de hacer bien a la otra persona. ¿Por qué? Porque hay dos mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, toda mi mente, con toda mi alma, y a mi prójimo también. Entonces, si yo amo a mi prójimo, el amor es querer ver que esa persona crezca en santidad cada día más a la imagen de Dios.
Amén. Y usted, Pastor Méndez, ¿qué pudiera opinarnos?
Yo creo que el Pastor Eduardo ha descrito magistralmente. Lo que me gustaría simplemente observar, porque creo que no hay mucho que añadir ahí, es ese proceso de comunicar, como muy bien el Pastor Saladín decía, se comunica principios bíblicos y con la expectativa de que el Espíritu Santo haga la obra. Entonces, una de las cosas que nosotros enfatizamos es esta: la consejería bíblica, como su nombre lo indica, usa la Biblia. Eso parecería como innecesario decirlo, pero yo he visto mucha gente hablando de consejería bíblica y lo que hay de todo menos Biblia. Entonces, eso no es consejería bíblica. Si la consejería va a ser bíblica, tiene que haber Biblia, tiene que haber principio. La razón es esta. Como decía el Pastor Eduardo, la meta es un cambio. Eso es todo lo que buscamos. Dios está en el negocio de formarnos a la imagen de Jesús. Eso es todo lo que Dios quiere. Dios no está interesado en nuestra comodidad más que en nuestra santidad. Dios quiere que seamos como Jesús. Se necesita el cambio. Ese cambio solo lo genera su palabra con la obra del Espíritu Santo. Entonces, la razón por la que insistimos en eso, como el Pastor Eduardo señalaba, es: si yo voy donde ti a aconsejarte, y todo lo que yo hago es decirte que te quiero mucho, y todo lo que yo hago es decirte que tú eres especial para mí, y que yo soy loco contigo, y que desde chiquitico yo te tengo aprecio. Todo eso está muy bonito, pero usted no va a cambiar a nadie diciéndole eso, porque las palabras del ser humano no tienen capacidad para cambiar a nadie. La consejería bíblica enfatiza la palabra de Dios, porque cuando Dios habla al corazón, está resuelto el problema, porque solo Dios puede cambiar y lo hace hablándole. Entonces, como exactamente señalaba el Pastor Eduardo, comunicamos como consejero la palabra de Dios. Y luego que esa palabra es comunicada, entonces oramos para que Dios pueda bendecirnos con el Espíritu Santo que está dentro de él. Esa es la idea de lo que queremos decir.
Amén, Pastor. Gracias. Y me gustaría saber, Pastor Méndez, ¿es la palabra de Dios suficiente para todas las situaciones difíciles que enfrenta el ser humano? ¿Realmente puede la palabra sanar y dar esperanza a una persona sin importar la situación que esté viviendo?
Exacto. Hay un texto en las Escrituras que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es un manual de la vida. Y Dios inspiró esa palabra para ser una guía suficiente en todos los asuntos que tengan que ver con la vida de este mundo. Entonces, el problema de nosotros es que vamos a la palabra como si eso fuera un paracaídas. ¿Usted sabe lo que es un paracaídas? Que se abre si hay que usarlo, si hay necesidad. Pero la palabra de Dios no nos fue dada para entretenernos, sino para transformarnos. Nosotros necesitamos esa palabra. Dios, por su palabra, puede proveer todo, lo que necesitamos para vivir una vida aquí que glorifique su nombre, porque es el manual de la vida. El problema de nosotros es la ignorancia de esa palabra. Pero la palabra de Dios es tan profunda, es tan rica, que solo Dios puede iluminarnos para poder entenderla. Y mientras estemos en este cuerpo de pecado, no vamos a dar un total entendimiento. Por eso dependemos del Espíritu Santo, quien es que nos ilumina. O sea, la respuesta específica es, Dios, por su palabra, con la agencia del Espíritu, puede proveer a todos los problemas del alma que nosotros enfrentamos en este mundo. Es la idea.
Pastor Saladín, ¿y usted qué piensa? ¿Usted también cree que es suficiente la palabra de Dios?
100% de acuerdo con lo que dijo el pastor Luis Méndez. En el Salmo 19 también se nos habla de esa suficiencia. El versículo 7 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando habla de esa ley de Dios y nos dice que es perfecta, nos dice que es completa, que es exhaustiva, que cubre todos los aspectos de un asunto, todo lo que nosotros necesitamos para saber de nuestra salvación, para saber cómo vivir nuestras vidas cristianas, se encuentran en la palabra. Y algo más de lo que hablaba el pastor Luis, tiene un efecto. Fíjese que dice, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma, o sea que restaura, revive, transforma, hace que el hombre sea restaurado al lugar del cual se apartó por causa de su pecado. La palabra convierte el alma para llevarnos a ser las personas que Dios quiere que seamos. Y esto es perfecto. Por eso es que es la palabra y es suficiente, es digna de confianza. Nosotros podemos descansar que lo que ahí nos dice es así. Y fíjense algo que es interesante. Dice, el pastor Luis decía que la palabra nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia. En 2 Timoteo 3, el Salmo 19 dice que hace sabio al sencillo. O sea, una persona sencilla es una persona sin discernimiento. Una persona que siempre tiene la puerta abierta, que cree todo lo que le dicen. Y aquí se nos habla de que la palabra de Dios toma a un hombre sencillo y lo hace sabio para salvación y para vivir la vida cristiana. 100% de acuerdo con el pastor Méndez.
¿Y hay alguna diferencia entre la psicología y la consejería bíblica?
Claro que hay una gran diferencia y es la fuente de autoridad. Nuestra fuente de autoridad, como vimos, lo que Luis enfatizaba, consejería bíblica, consejería basada en la Biblia, consejería basada en la palabra del Dios Todopoderoso, una palabra inerrante. La psicología es un estudio del alma, esa es la definición, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si Dios es nuestro creador, Dios es que debe decirnos cómo tratar con nuestra alma. Entonces, los hombres nos dicen cómo tratar con nuestras almas y elaboran diferentes corrientes y teorías para poder detectar cuál es el problema del hombre y cómo solucionarlo. Pero ¿qué pasa? Que hombres que son pecadores no nos pueden decir cómo tratar con el alma que Dios creó en ese sentido, viéndolo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque mira, la psicología estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento del ser humano. Y tiene aspectos que de esos estudios que son positivos, pero en su abordamiento, en la forma de abordar al hombre, ahí está la diferencia. La palabra de Dios es la única que nos puede decir cómo tratar con nuestras almas.
Quizá una manera de complementar lo que el pastor Eduardo dice, un poco más gráfico, es nosotros entendemos que todos esos aspectos de psicología y todo eso, el principal enfoque es conducta. El niño se aira siendo pequeño, entonces el niño no se le puede molestar. El hombre tiene mucha ira, entonces trata de hablarle despacito. El énfasis es comportamiento humano, como señalaba el pastor Saladín. La Biblia no habla, el enfoque primario de la Biblia no tiene nada que ver con conducta. La Biblia trabaja el corazón. Y la palabra de hombres no cambia el corazón de nadie. Una ilustración que a nosotros nos gusta hacer es, si en un lugar importante de la casa, vamos a decir la sala de la casa, sale una filtración, entonces usted tiene dos posibilidades para resolver ese problema. Usted va a una tienda donde venden pintura y usted compra una lata de pintura. Entonces usted pinta la pared y está resuelto el problema. ¿Está resuelto o no está resuelto? Bueno, depende de lo que usted quiera decir. Por 3 días está resuelto. Pero esa agua va a volver a salir. La otra opción es a la que nadie le gusta. Usted va a picar la pared. Yo no sé dónde estará la filtración, hay que buscarla. Ni siquiera muchas veces es exactamente en el sitio donde sale el agua. Pero después que usted da con esa filtración y reparan esa filtración, usted se puede olvidar de ese problema. Entonces, la diferencia es esta. En consejería bíblica, nosotros no pintamos paredes. Nosotros vamos a la filtración del problema. Es decir, Dios procura un cambio de corazón, no de conducta. Ahora hay mucha manipulación. Por ejemplo, yo veo padres que dicen, pastor, pero ese niño se crió con nosotros, que era, respondía, sí, señor, se sentaba ahí y no se movía. Y ahora el muchacho es rebelde. Bueno, nunca se le trabajó el corazón. Tal vez era un problema de conducta. El niño aprende rápido qué es lo que hay que hacer para ganarme los premios que papi y mami van a dar. El problema es quedarnos sentados. Y con eso me premian el sábado, pues no hay problema. Eso lo hacemos rápido. Pero quiere decir eso que el niño está trabajando su motivación y adentro. Está trabajando su deseo. No, y a veces entonces de que el muchacho se ve con libertad, sale lo que realmente es. El verdadero muchacho salió. Entonces yo le digo a los padres a veces, quizás tú te has pasado 14 años viendo lo que no es, porque no le ha dado oportunidad al muchacho. Entonces a veces es una ilustración, pero todos nosotros, como señalaba el pastor Saladín en la introducción, que me gustó mucho, nosotros tenemos muchísimos problemas de pensamiento, de deseo, que están dentro de nosotros. Eso, cuando uno lee la palabra, es impresionante el énfasis de los escritores inspirados a hablar por dentro. Los salmos hablan de que yo estoy triste y mi alma por dentro, y todo es por dentro. Entonces la Biblia trabaja por dentro, no por fuera. Si usted quiere ser un buen ciudadano, usted va y coge una materia de ética en la universidad y de derecho. Usted tiene problemas con el alcohol, usted se puede meter a Alcohólicos Anónimos y por 3 meses usted no bebe. ¿Quiere decir eso que usted está sano? No, porque no se ha trabajado el corazón. Entonces, como dice muy bien el pastor Eduardo, la razón por la que la consejería bíblica es esencial, porque solo Dios cambia el corazón. Solo Dios cambia el corazón. Y lo hace milagrosamente por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la consejería bíblica es diferente a todo lo otro? Porque la mayoría de todas esas cosas, lo que se enfocan es por fuera. Conducta, lo que se ve. La Biblia trabaja con lo que no se ve, que es la motivación, es la raíz del problema. Por eso nosotros decimos, todos nosotros necesitamos consejería bíblica. Todos nosotros la necesitamos. Porque si la meta es ser como Cristo, hay mucho trabajo que hay que hacer. Todos nosotros somos un proyecto en construcción y necesitamos la ayuda de Dios con relación a eso.
Quiero abundar algo de lo que dice el pastor Luis. Las otras corrientes de consejería o las diferentes escuelas, que hay más de 250 escuelas diferentes de consejería, se enfocan en otros aspectos. Por ejemplo, la psicodinámica, uno de los aspectos en los cuales se enfatiza es el pasado. Entonces, ¿qué sucede? Si mi problema está en el pasado, en mi crianza, en una serie de experiencias, no voy a trabajar con mi corazón, como dice el pastor Luis. Y lo importante, independientemente de mis experiencias pasadas, que muchas de ellas realmente nos afectan, es trabajar donde está el problema real, que es en el corazón. Lo que yo necesito es un nuevo corazón, porque dice la Biblia que del corazón es que brotan esas cosas malas. Si somos de la escuela conductista en la psicología, ellos dicen que el hombre nace como una hoja en blanco, como una tabla rasa, y que la educación, las experiencias, la cultura lo va formando a uno. O sea, que si yo vivo en una familia donde hay mucha violencia, mucha ira, yo voy a ser una persona que me airo. Pero la Biblia dice que esa ira realmente viene del corazón. Entonces, por eso es importante ir al corazón para tener una verdadera transformación en la vida de una persona.
Exacto. Daniel, ¿tenemos tiempo para seguir ampliando? No,
claro, pastor, el tiempo que usted necesite, lo que usted quiera. Dele para adelante.
Eso que decía el pastor Eduardo, yo creo que eso es extremadamente importante, esas observaciones de en qué nos basamos, porque si todo es el pasado, entonces le ponen una etiqueta a la gente. Yo conozco muchachos que han venido de hogares muy malos, donde los padres no hicieron su trabajo, padres abusivos, lo que sea, y ya toda esa corriente le pone una etiqueta al muchacho. Ese muchacho tiene un trauma, ese muchacho fue abusado emocionalmente, y ya, esa es la etiqueta que usted tiene. Yo le digo, ¿y qué tú vas a hacer ahora? O sea, tú vas a vivir con esa etiqueta. Pero yo le digo, yo te voy a hacer un cuento de alguien llamado José. O sea, ese muchacho nació en un hogar donde habían muchísimos hermanos. A los hermanos le toman envidia porque el muchachito era aparente y cosas. ¿Saben lo que hicieron con el muchacho? Dijeron, vamos a deshacernos. Lo tiran en una cisterna y se salvó porque la cisterna estaba vacía. No se conformaban y dijeron, no, es que hay que salir. ¿Saben lo que hicieron con el muchacho? Lo vendieron como un esclavo, como se vende un zapato, como se vende un carro usado, siendo un adolescente. Lo vendieron por dinero. No, para la idea, no te queremos ver nunca más en la vida. Ese muchacho llegó, pasó muchísimo trabajo, llegó a la casa de lo que diríamos el jefe de la Fuerza Armada, sirvió fielmente ahí. La mujer del hombre le tomó con ese muchacho. Ustedes, algunos conocen la historia. Ella quería acosarlo sexualmente. Él salió corriendo desnudo, mejor, por no querer ser infiel a Dios. ¿Usted se imagina que la esposa del jefe de la Fuerza Armada le diga al marido, y este muchacho que tú tienes aquí, el que tú dices y que tú confías, y quería abusarme sexualmente? O sea, yo no estoy hablando a un teniente que le están diciendo eso. Al general número uno de lo trancan al muchacho. Preso, mal preso. Nunca fue a una escuela dominical. Nunca fue a una sociedad de jóvenes. Nunca tuvo reuniones por Zoom, de conectando con la palabra, nada de eso. Y el muchacho, Dios lo bendijo, llegó a ser segundo en autoridad en Egipto. Hubo una hambre muy fuerte, los hermanos tuvieron que venir a buscar comida y él lo reconoció. Estamos hablando de que si ese joven se llama José. Si José, cuando vio a los hermanos, dice, pero esto fue lo que me arruinaron la vida. O sea, yo no tuve juventud, me la pasé entre cárcel, trabajando, por esto. Si ese hombre hubieran dicho, yo quiero que me lo pongan a caminar a pie hasta el Santo Cerro, para los que son dominicanos y saben la distancia de Santo Domingo a La Vega, esa cosa. ¿Y quién le iba a decir algo a José si era segundo en autoridad? ¿Sabe lo que hizo José? Que lo perdonó. ¿Sabe lo que hizo José? Que lloró con ellos. ¿Sabe lo que hizo José? Que lo bendijo. Lo dejó en su tierra, acá. Y si llevamos a José a un psicólogo hoy y José le cuenta todos los malos ratos que pasó y todas las cosas de allá, no, ese muchacho está traumatizado. O sea, ¿saben que no? José no tenía ningún trauma. José estaba sanito. con todos los problemas que él tuvo. ¿Cómo te explica eso? Dios estaba con José. Entonces hay gente que dice, yo no puedo perdonar porque el tío mío, mi papá, mi hermanito, usted sabe que el perdón a quien beneficia es a quien lo otorga, no a quien lo recibe. Entonces, la psicología no pudiera con José, no hay manera. No hay manera de arreglar a un muchacho que lo vendieron. Usted se imagina el trauma mental que un muchacho tiene, que me vendían en mi casa. Y ahora, pero José estaba más sano que tú y que yo. Porque José confiaba en su Dios. La palabra de Dios sana del pasado. Ninguno de nosotros está obligado a vivir en el pasado. No importa el problema que tú hayas tenido. Jesús fue a una cruz para salvarnos de nosotros mismos, que somos nuestra principal amenaza, para salvarnos de un pasado traumatizado, para salvarnos de todos los problemas que usted pueda tener. El Hijo de Dios fue a una cruz para hacer nuestro presente un presente glorioso en su salvación y un futuro lleno de esperanza. Eso no lo da la psicología, no importa la filosofía que usted cree, nada de eso inspira. Cuando Dios dice en su palabra, yo no me volveré atrás de hacerte el bien, eso cambia a la gente para siempre. Entonces, eso no es cuestión de filosofía, eso no es cuestión de que se oye bonito, eso es cuestión de que hay un Dios de poder que cuando habla un alma que él creó, esa alma nunca puede ser lo mismo otra vez. Pero la razón por la que nosotros creemos esto, vivimos esto y con la gracia de Dios moriremos en esto, es porque nada puede dar la esperanza que da la palabra. Nada tiene más poder que el evangelio transformador de Jesucristo. Nosotros como pastores hemos visto gente deshechas y hemos visto el milagro de cómo Dios levanta a una persona por la palabra, le da propósito a esa vida, hasta el punto de que hoy está proclamando el evangelio. Eso no lo hace la filosofía humana, necesitamos el poder de la palabra en nuestros corazones, es la idea.
Gracias, pastor. Bueno, aquí...
Yo quería dar una nota, Daniel, a lo que Luis decía. Fíjate, el pasado no marcó a José. ¿Por qué? Porque él vio a Dios obrando en su vida y dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, somos nuevas criaturas. ¿Cómo es eso? A la luz de la palabra de Dios.
Y la verdad es que uno se ve como padre y tristemente uno se enfoca mucho más en la conducta que en el corazón de nuestros hijos. El verdadero trabajo como nosotros, yéndolo a ustedes, es trabajar con el corazón de ellos porque es la única manera que puede haber en ellos una verdadera transformación. Pero habiendo escuchado cómo debemos hablar al corazón, cómo es la palabra que trabaja en ese corazón, quiero preguntarle, ¿cuál es la misión de un consejero bíblico?
El consejero es tomar la palabra, aplicarla a la situación de la persona, explicar la palabra a la situación de la persona en el poder del Espíritu y dejar que ese Espíritu obre en el corazón de la persona, transformándola. Eso es lo que nosotros hacemos en la consejería, ¿tú ves?
Exacto, para ponerlo más dominicano, usted es una ficha en este asunto. No hay crédito para el consejero. Esto es lo más humillante que existe, ser un consejero bíblico. Porque usted sabe que usted no pinta nada ahí. Usted lo que hace es, le presenta la Biblia con fidelidad y usted descansa en que Dios hará el resto. Una de las, para mí, una de las ilustraciones más hermosas de cómo es esto, de un consejero, en una gráfica ilustrada, es una parábola que aparece en Marco capítulo 2. Dice que había la gente se enteran de que Jesús estaba ahí. Ustedes conocen la historia del paralítico, Jesús sana a un paralítico. Había un señor de nacimiento que no tenía oportunidad de llegar donde estaba Jesús. Y hubieron cuatro hombres que representan lo que es un consejero, que dijeron, mira, si nosotros logramos llevar a este hombre donde está Jesús, el resto será historia. Bueno, pero que hay mucha gente en la casa, no se puede ni entrar. ¿Sabes lo que hicieron? Encaramaban el paralítico en el techo. Abrían un hoyo. Usted sabe que uno lee eso y suena tan fascinante. Yo quiero saber qué piensa el dueño de la casa. Cuando le abrían el hoyo, no había seguro de nada de eso en esos tiempos. Pero la idea es que los cuatro agarran, subían el paralítico y lo lanzan. Y dice la escritura que al ver Jesús, la fe de ellos, de los cuatro, el paralítico no pintaba nada. El paralítico lo tiran para allá abajo. Yo me imagino que el paralítico quizá decía, ay, cuídeme, no me dejen caer o algo. Pero la fe no fue del paralítico. Los cuatro que estaban ahí decían, si solo logramos que Jesús, para que esta persona, la resuelta el problema. Y cuando este hombre descendió de esa casa, la Biblia insiste que Jesús vio la fe de ellos. Y le dijo al hombre, tus pecados son perdonados. Y bueno, ustedes saben la historia, después lo puso a caminar. Un consejero bíblico son como esos cuatro hombres. Ellos saben que no pueden resolver el problema. Porque si los cuatro hombres podían poner a caminar al paralítico, no había que coger tanta lucha de llevar a este hombre para allá, abrir un hoyo. Ellos sabían que lo único que podían hacer es llevar al enfermo donde el que podía sanarlo. Entonces, eso somos nosotros los consejeros. Cuando yo veo a una persona deprimida, desalentada, llena de ira, yo le digo, mira, yo no puedo resolverte ese problema. Ahora, yo tengo 100% de fe que Jesús te puede resolver ese problema. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo te voy a llevar a donde Jesús. Pero Jesús no tengo una casa sentado. Jesús está manifestado en su palabra. Entonces, yo le digo, siéntate ahí. Yo te voy a tratar de llevar espiritualmente, exponerte a la palabra de Jesús. Porque si Jesús entra a tu corazón, si Jesús te da la fe para creer, el resto es la historia. Tú saldrás caminando de la parálisis espiritual en que estás. No importa el problema que enfrentes en tu carácter. Si Jesús viene a tu vida, está resuelto el problema. Bueno, pero pastor, yo tengo 12 años como creyente y tengo muchísimos problemas. Síguete exponiendo a Jesús. Sigue porque solo Jesús cambia. Entonces, de nuevo, el consejero aquí es una ficha. El consejero, yo le digo a la gente, cuando yo estoy en el salón de consejería y voy a empezar una consejería, yo le digo a la persona, vamos a orar. Pero es en serio que vamos a orar. Porque oye bien, si Dios no viene y nos visita aquí, en la hora que vamos a estar hablando, vamos a pasar vergüenza a todo el mundo aquí adentro. Porque yo no tengo poder para cambiarte a ti. Yo lo que voy a hacer es, yo me he entrenado para escucharte, como decía el pastor Saladín, comunicar, caer, tratar de ser fiel en exponerte a la palabra y luego orar juntos. Pero la sanación la da Dios. Entonces un consejero bíblico es un obrero fiel que sabe que no tiene el poder, pero confía en el Dios que sí puede sanar. Y no se avergüenza de llevar los enfermos a Jesús. Esa es una definición gráfica de lo que yo creo que funciona.
Y yo añadiría lo que dice el pastor Luis, que tenemos el ministerio que trae mayor esperanza, porque no importa la condición de otra persona, como él decía. Si Dios obra, esa situación se resolverá. No importa los pecados que tenga esa persona, el mal que haya hecho en la vida, si Cristo lo toca en su corazón, el Espíritu obra, esa persona se arrepiente de sus pecados, Dios lo transforma para despojarse de esos viejos patrones pecaminosos, Dios le da esperanza para seguir adelante, no importa cualquiera que sea la situación. Y le da una esperanza por la cual vivir. Y eso es lo maravilloso de la consejería bíblica.
Amén.
Aportando a lo que el pastor Méndez acaba de comentar, quiero testificar con algo que no es un cliché. Yo estuve en esa silla en el año 2012. Y hasta el día de hoy recuerdo que la oración fue el Salmo 106, donde recuerdo que el pastor decía, Señor, acuérdate de nosotros, visítanos, porque era la única forma que los que estábamos sentados en su frente, en ese momento, al frente, íbamos a poder ver la prosperidad de los elegidos. Qué bueno es que la palabra de Dios es la misma. Ayer es la misma hoy y será siempre la misma. Finalmente, pastores, me gustaría saber por qué ustedes decidieron estudiar y capacitarse en consejería bíblica.
Pastor Luis, usted primero.
Yo quiero que sea usted, pastor, porque a mí me gusta complementarlo a usted.
Nosotros como pastores predicamos la palabra de Dios y esa palabra de Dios transforma el corazón de las personas. Pero cuando uno predica un sermón de 45, 50 minutos, una hora, eso es de edificación para las personas, pero hay muchas preguntas que quedan sin contestar en el corazón de la persona de cómo aplicar esa palabra a sus vidas. Y una misión que nosotros tenemos como pastores es enseñar esa palabra que es la herramienta básica nuestra, pedir, como decía el pastor Méndez, que el Espíritu Santo la aplique en la vida de las personas. Y cuando uno está aconsejando, está aplicando con más detalle esa palabra en la vida de las personas. Déjeme ponerle un ejemplo. Yo conocí al Señor en el año 81 y por muchos años traté con la ansiedad en mi vida. Y yo era una de las personas que decía, me preocupaba por todo. Y decía, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa tal cosa en mi negocio? ¿Y si pasa lo otro con mi familia? Y en el año 85 empecé a estudiar consejería bíblica. Y cuando empecé a aplicar esos principios de la palabra de Dios a mi problema de ansiedad, esos problemas empezamos a obtener victoria y a ser controlados por el Espíritu. Y a partir de ahí empezamos a estudiar consejería. ¿Cómo yo aplico esos principios de la palabra de Dios de una manera detallada a las diferentes situaciones que se presentan en la vida? Pero yo empecé aplicándolo primeramente a mi corazón.
Excelente. Y añadiendo a esa parte que decía el pastor Eduardo, siendo el alma la principal parte de nosotros y siendo un alma de implicaciones eternas, yo creo que si es el trabajo nuestro lidiar con las almas, debiera de existir una responsabilidad y un compromiso de entrenarnos de mucho más profundamente que aquellos que trabajan el cuerpo, que perece. Si un médico se va a una escuela de medicina y dura 12 años estudiando para un cuerpo que perece, ¿qué usted cree de un alma que es eterna? Entonces, yo creo que nosotros, como cristianos en nuestras iglesias, tenemos que dar una respuesta superior a la que da el mundo. Y yo creo que sería una simpleza creer que todos los problemas del mundo se resuelven con Mateo 5, 8. Porque la Biblia tiene muchísimos versículos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Son muchos libros con muchos versículos. Y cada palabra tiene aplicaciones específicas, como decía el pastor Eduardo. Entonces, nosotros creemos que los pastores, sobre todo, debemos hacer cada vez más esfuerzo por equiparnos en esa palabra. Yo creo que, obviamente, no todos tenemos el mismo llamado. Yo no estoy diciendo que si usted es pastor, necesariamente usted tiene que irse a estudiar idiomas originales y muchísimas cosas. No, porque hay llamados diferentes. Algunos de nosotros que nos ha tocado el llamado quizá de ser maestros, enseñar y cosas de esas, necesitamos entrenamiento mucho más profundo. Pero la idea es, cualquiera que sea el nivel en que usted se desempeñe, usted tiene que conocer ese libro. La palabra de Dios es muy rica, la palabra de Dios es muy profunda. Y yo creo que aunque es la prescripción de Dios para los problemas del alma, necesita uno entrenarse. Hay porciones de la Biblia que son más específicos para algunos problemas. y nosotros debemos estar equipados para aplicar esa palabra. Algo que me encantó del pastor Saladín también es que sobre todo aplicarla a nuestros propios corazones. Si nosotros vamos a ser consejeros, yo digo, usted quiere ser un buen consejero, entonces usted tiene que ser un excelente aconsejado. Usted tiene que estar del otro lado de la silla, porque usted tiene problemas, también se lo aseguro. Entonces, de nuevo, yo creo que a medida en que esto se va especializando, nosotros tenemos que seguir profundizando más en esa palabra. De nuevo, como una ilustración, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño y mi abuelo me hablaba, él decía que en el campo, allá en la República Dominicana, de donde era, estaba el médico del pueblo. Oiga bien, el médico del pueblo. Ese individuo era ginecólogo, pediatra, cardiólogo, anestesiólogo, cirujano. Y el pueblo dependía de ese hombre. Entonces, pero las cosas han ido evolucionando. Ahora usted dice, yo soy médico, y usted no está diciendo nada. Nada. ¿Médico de qué? Bueno, yo soy pediatra, usted no está diciendo nada. ¿Pediatra de qué? Porque ya las cosas se han ido especializando. Yo creo que hay un aspecto de eso también que aplica a lo espiritual. Antes usted era el pastor, pero ya ahora hay especializaciones. Por ejemplo, yo soy pastor, pero mi área es la consejería, eso fue lo que estudié. Yo puedo hacer muchas otras cosas y bien, pero yo creo que yo me siento más llamado, entrenado para trabajar la consejería aplicada, la palabra de Dios aplicada. Hay otros hermanos que estamos especializados en otras cosas. Y ya esto va cada vez profundizándose y especializándose más porque las demandas son más grandes. Por eso yo digo, no todos los problemas se resuelven con cualquier texto. Necesitamos entrenamiento para entender cómo se maneja eso. El pastor Saladín, al inicio de esta charla, hablaba de lo que es la consejería bíblica y exponía los componentes. Hay que entrenarse para hacer eso. Eso no puede ser tan a lo loco. Entonces, yo creo que a los diferentes niveles nosotros debemos perseguir educación continua. Yo creo que nosotros debemos ser gente de entrenarnos en ese libro, sobre todo. Es muy rico y necesitamos más cada vez de eso.
Yo quería añadir a lo que dice el pastor Luis, que aunque nosotros como pastores estamos llamados a predicar la palabra y a supervisar que esa palabra es aplicada en la vida de los hermanos, somos llamados a velar por el pueblo, el rebaño que Cristo compró con su sangre. La consejería no es exclusividad de los pastores ni de los expertos. Es una responsabilidad de todos los miembros de la iglesia, pero cada quien debe estar consciente de su nivel de preparación y de entendimiento y de las escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? En la Biblia, en Romanos capítulo 15, versículo 14, se nos dice el apóstol Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. El exhortarnos, el alentarnos, el reprendernos los unos a los otros es parte de la vida espiritual de la iglesia, porque Dios ha dado dones espirituales a cada hermano para que lo ponga en operación en el cuerpo de Cristo. Entonces, todos estamos llamados a trabajar en la edificación de ese cuerpo. Si yo veo un hermano que tiene un problema y me le acerco y lo puedo ayudar, yo debo tratar de ayudarlo. Ahora, lo que yo no puedo tener es un concepto más alto de mí mismo y de mis capacidades y de mis dones del que debo tener. Y si no puedo tratar con el problema de ese hermano, debo referirlo a uno de los pastores, de los líderes o de los hermanos que han sido entrenados en consejería en la iglesia. Pero miren lo maravilloso de esto. Como esta es una obra de Dios, la consejería, yo lo que tengo que hacer con mis capacidades, ministrar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo la aplique en el corazón de esa persona.
Muchísimas gracias por enseñarnos que todos estamos llamados a ser consejero bíblico, pero que para ser un buen consejero bíblico debemos estar lleno de la palabra, recordando siempre que las experiencias que podamos compartir con los demás informan. Sin embargo, la palabra de Dios transforma. Que Dios ponga en nosotros un deseo cada día de conocerle más y de poder compartir su palabra, la cual es suficiente a cualquier situación que una persona experimente, a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios les bendiga, que Dios les conceda un buen tiempo. Thank you.